RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ni Westfold, ni ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Ni Scholes, ni West Coast, ni ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni Scholes, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y las investigadoras Victoria Sarmiento y Joana Orjuela, de la licenciatura en Filosofía. Bienvenidas, profesoras, a los micrófonos de Cibersofía.
Gracias.
Muchas gracias. Es como siempre un placer estar aquí contigo, Cecilia, y con todos nuestros oyentes de las distintas regiones de Colombia y del mundo a donde llega nuestra señal.
Estamos en el segundo programa dedicado a pensar las prácticas filosóficas contemporáneas y las distintas formas en que la filosofía busca salir de la academia. Para conversar nos acompaña el filósofo práctico Juan José Grande desde la Argentina. Entonces, bueno, así a grosso modo, el profesor Juan José es profesor en filosofía. Tiene un diplomado en Humanidades y en Consultoría Filosófica y ha hecho varias publicaciones, pero yo pienso que qué mejor que él para que se presente y nos cuente un poco acerca de su trayectoria académica y filosófica. Profesor Juan José, bienvenido.
Hola, buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Juan José de Santa Fe, Argentina. Soy profesor egresado de la Universidad Nacional del Litoral. He realizado distintas diplomaturas en consultoría filosófica. Bueno, actualmente estoy haciendo una diplomatura en filosofía con niños. Aparte de eso, me estoy formando actualmente junto a Ran Lahav, que es un filósofo práctico, en una nueva tendencia que es Deep Philosophy o filosofía profunda. Bueno, no sé, muchas otras cosas.
No, muy bien. Igual vamos a descubrir un poco acerca de la experiencia del profesor Juan José y pues de sus intereses. Sus intereses también, digamos, conocimos que giran en torno a la filosofía práctica, en especial a la atención en consultoría filosófica, también en cuestiones de biopolítica, poder, cuerpo, desde una perspectiva pragmática, tomando como base la lectura de Foucault y Deleuze. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Yo creo que pensar hoy el cuerpo, pensar el cuerpo en un sentido pragmático, es decir, qué es lo que las distintas políticas hacen y ejercen en el cuerpo, es algo totalmente importante, absolutamente importante, porque al fin y al cabo todas las políticas son políticas sobre el cuerpo y afectan personas, incluyen a unos y excluyen a otros. Me parece que el rol del filósofo, uno de los roles del filósofo es poder preguntarse acerca de quiénes son los excluidos en una política, en una ley, en un acto, porque al fin y al cabo muchísimas dinámicas y actos y palabras son actos, dinámicas y palabras políticas. Entonces, me parece que es importante pensar eso para atender a aquellas personas que siguen siendo excluidas de las cosas que decimos, de las cosas que hacemos, etc. Y con respecto a la consultoría filosófica, sí, en efecto, es un área de muchísimo interés que llevo practicando ya hace un tiempo, porque creo que tiene un potencial enorme, enorme para resignificar la vida de las personas e incluso la vida de las instituciones, para generar nuevas instancias, nuevas productividades. Me parece que es algo que además empezó a estar en boga hace poco tiempo y bueno, es muy importante.
Perfecto, muchas gracias. Les recordamos a nuestra audiencia que nuestro programa se llama Filosofía Más Allá de la Academia, Consultoría Filosófica. La profesora Victoria tiene una pregunta concreta para hacerte.
Sí, Juan José, ya nos venías ubicando en la temporalidad de la filosofía, que este es un discurso nuevo. Nos podrías contar, y en ese contacto directo que has tenido tú con filósofos prácticos y con los con la teoría y con lo que viene construyéndose alrededor de la consultoría filosófica, ¿cuál es ese origen de esta práctica?
Bien, el origen es poco claro en algún sentido, y además habría que ver si hay un origen o hay varios orígenes. El origen canónico, si se quiere, de la consultoría filosófica es un año específico, que es 1981. Pero antes de hablar de eso, me gustaría hablar de algunos antecedentes y cosas previas que pasan. Un antecedente, el más antiguo, por lo menos que se piensa ahora en consultoría filosófica, es el mismo Sócrates. Sócrates, cuando él se considera partero de almas, está de alguna manera considerando que el rol de la filosofía tiene una función de transformación en las personas. Es decir, es ayudar a las otras personas a que den a luz. ¿A que den a luz qué? A que den a luz las ideas, a que den a luz una comprensión nueva y diferente de los problemas y situaciones que estaban teniendo. Entonces, tal vez Sócrates sería el primer antecedente de consultoría filosófica. Otro, que también estaba ahí a la mano, digamos, podría ser Epicuro. Epicuro tiene una frase muy bonita que dice que, bueno, no, el razonamiento del filósofo no tiene sentido si no alivia el sufrimiento humano. Esa es una frase de Epicuro, más o menos así. Entonces, aquí también, para Epicuro, el razonamiento filosófico tiene que aliviar el sufrimiento. No es una cuestión de pensar el ser, la nada, desprovisto de las problemáticas actuales, desprovisto de las necesidades concretas de las personas que tengo adelante, sino que el rol del filósofo es poder ayudar a aliviar algo para Epicuro, el sufrimiento. Esos como los orígenes tal vez más antiguos. Por otra parte, los antecedentes más contemporáneos se destacan, por lo menos hasta la actualidad, se considera que el primero que podría haber hecho algo semejante a una consultoría filosófica era un tal John Van Wyck de Holanda. Él era un psicoanalista, pero un psicoanalista un poco extraño porque hacía psicoanálisis, pero hacía preguntas filosóficas. Entonces, la verdad es que había un debate en torno a si era un psicoanalista filosófico o si era tal vez el primer consultor filosófico con algo de un método de psicoanálisis. Estamos hablando de 1967. Hay que poner otra cuestión en contexto, porque como dije, el nacimiento canónico va a ser 20 años después, en el 81. En la década del 60, los aportes de Foucault, sobre todo la publicación de dos de sus obras, el primer tomo de Historia de la Sexualidad y La Historia de la Locura, van a ser dos libros que van a empezar a poner en jaque y en crisis a la psicoterapia, hacia la psiquiatría. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en el caso, por ejemplo, de la Historia de la Sexualidad, no hay que olvidarse que en esa época la homosexualidad era una enfermedad mental. Y de alguna manera Foucault empieza a demostrar o a explicar que esta concepción en realidad está arraigada a una cuestión de productividad político-económica. Entonces, de alguna manera los aportes de Foucault en esta época generan crisis en los conceptos de salud mental, de enfermedad mental, en el rol de la psicología y de la psiquiatría. Bajo todo este contexto es que en 1981 Ger Achenbach, un pensador alemán, abre el primer consultorio filosófico de la historia de la humanidad, propiamente dicho. Entonces, aquí tendríamos el primer origen o el origen más importante. Esto empieza a tener mucho impulso y a crecer. ¿Por qué? Porque al año siguiente Achenbach crea la Asociación Alemana de Prácticas Filosóficas, donde va a estar principalmente la consultoría, pero van a empezar a investigarse otras formas de práctica. Y al poquito tiempo, a los dos años, publica el primer libro de consultoría filosófica. Entonces tenemos que en Alemania, a cabo de 3-4 años, se creó el primer consultorio, el primer libro, la primera asociación. Entonces esto empieza a adquirir mucha importancia a nivel internacional. Inmediatamente esto empieza a replicarse en otros países, rápidamente se va a crear el primer consultorio en Holanda, la primera asociación en Holanda, también va a estar el primer consultorio en Estados Unidos, que lo va a crear Lou Marinoff en el año 91. Este es un nombre muy importante. Lou Marinoff es alguien muy importante porque va a crear posteriormente la Asociación de Filosofía Práctica Norteamericana, conocida como APA, pero también va a publicar en el año 99 el primer libro bestseller de consultoría filosófica que se llamó Más Platón y Menos Prozac, donde él va a mencionar su particular y famoso método de consultoría filosófica. Pero bueno, básicamente esto es un aporte muy importante porque no solamente es un libro interesante, sino que además es un libro que lo va a leer no solamente filósofos, sino el público en general también. Va a ser un libro muy vendido. A la par de esto, empiezan a ocurrir otras cosas interesantes. La consultoría filosófica empieza a ingresar en el ámbito universitario y académico más formal, que era algo que en el principio se concebía problemático, porque era algo muy novedoso, tal vez no todo el mundo lo aceptaba. No obstante, hay una persona interesante que es Ran Lajav. Ran Lajav es un filósofo práctico que en el año 93 empieza a enseñar por primera vez un módulo dentro de la universidad, una parte de consultoría filosófica, en la Universidad de Haifa, Israel. Aparte de eso, Ran Lajav va a inaugurar en el 94, junto a otro pensador que se llama Tillmans, el primer congreso internacional de filosofía práctica, donde va a tener mucho peso también la consultoría filosófica. Este primer congreso internacional se va a seguir replicando. Este año vamos a tener el 16º congreso en Rusia, pero bueno, se pospone al año que viene por el tema del coronavirus. Pero bueno, empieza a haber muchísima importancia de estas cosas y empieza a tener una impronta internacional muy grande. ¿Qué pasa en los contextos latinoamericanos? Bueno, en los contextos latinoamericanos, el primer acercamiento de la filosofía práctica, no de la consultoría, sino de la filosofía práctica, va a ser en Perú, junto a Carmen Zavala, que va a crear una asociación que se llama Búho Rojo, que se especializa en hacer filocafé. No obstante, el objetivo de Carmen Zavala es empezar a generar espacios de consultoría filosófica, pero ella relata en un artículo pocos años después que le es muy difícil hacerlo en Perú porque la gente tiende a confundir la psicología o la psicoterapia con la consultoría filosófica. Entonces dicen, ¿para qué vamos a ir de un consultor si tenemos al psicoterapeuta? Entonces le sonaba muy raro y le resultó muy difícil inaugurar la consultoría filosófica en Perú. No obstante, en Argentina vamos a tener otra suerte, y es que una filósofa y pensadora, Roxana Kreimer, que hoy se especializa en cuestiones de feminismo de una manera muy peculiar, en aquel momento es muy conocida en el mundo por sus aportes a la consultoría filosófica. Por un lado, porque ella va a abrir el primer consultorio filosófico, digamos, en Latinoamérica, y en segundo lugar, porque ella en el 2002 va a publicar un libro, el primer libro de consultoría filosófica latinoamericano, que se llama Artes del Buen Vivir, que después va a tener un segundo tomo, etc. Así que bueno, esos son más o menos los orígenes y desarrollos de la consultoría en el mundo.
Ok, Juan José, muchísimas gracias por este contexto que nos ofreces.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Y teniendo en cuenta este contexto y los diferentes escenarios que se presentan, nos expones, por ejemplo, esa relación que se podría presentar entre la psicología, el psicoanálisis y la filosofía, y en este caso un campo específico que sería las prácticas filosóficas y la consultoría filosófica. La pregunta es, ¿cuáles serían las diferencias entre la consultoría filosófica con relación, por ejemplo, a una tendencia reciente que es el coaching, y en este caso, por ejemplo, el coaching ontológico y la terapia psicológica?
Bien. Voy a empezar entonces marcando las semejanzas y diferencias de la consultoría filosófica y la psicoterapia, porque el coaching ontológico tiene diferencias más notorias que también voy a precisar. Vamos primero con los elementos en común. La consultoría filosófica y la psicoterapia tienen por lo menos dos cosas en común. En primer lugar, se busca la autonomía del sujeto que viene a consulta, ¿no? Entonces, se supone que en la consultoría viene un sujeto a plantear un problema, una serie de problemas, por un tiempo determinado, que podrán ser una sesión, 5 sesiones, 10 sesiones, pero es un tiempo determinado, y se supone que el objetivo de ese proceso es que la persona pueda lograr mayor autonomía en su vida y que pueda generar espacios de reflexión diferentes. En el caso de las psicoterapias, salvo algunas ramas del psicoanálisis que consideran que la psicoterapia podría durar muchísimos años o incluso toda la vida, en general, la mayoría de muchas ramas del psicoanálisis, pero distintas ramas de la psicoterapia también, consideran un número limitado de sesiones, que podrá variar de 10 sesiones a un año, 2 años, etc., pero cuyo objetivo también es que el cliente o paciente o sujeto adquiera un grado de autonomía y de reflexión de sí mismo. Ese sería el primer elemento en común. El segundo elemento en común es que generar en el sujeto representaciones de sí más abiertas, es decir, que haya una apertura de sí ante el mundo, que quien consideraba que tal cosa era mala pueda empezar a reflexionar acerca de esas cosas y pueda ver que es mala en algunas cuestiones y en otras podría llegar a ser permisible. Que quien tenía un miedo atroz por, las ranas o por las arañas, con el paso del tiempo de la psicoterapia pueda tener una representación menos atemorizante de esta experiencia. Entonces, en ambos casos se da la búsqueda de una apertura en el sujeto. Esos serían los elementos en común. Ahora, ¿cuáles serían los elementos diferentes? Bueno, en primer lugar, la consultoría filosófica va a trabajar con operaciones de pensamiento. Es decir, va a trabajar con el pensamiento, con ideas objetivas, con razonamientos, argumentos. Va a trabajar esto gracias a la lógica y los aportes de la lógica. En cambio, la psicoterapia va a trabajar con concepciones de la mente y concepciones del funcionamiento de la mente. Entonces, aquí hay una diferencia muy, muy importante. Mientras la psicoterapia tiene toda una noción previa de aportes que dicen lo que es la mente, cuál es el funcionamiento, en cambio la consultoría filosófica no va a ver todo este apartado teórico preciso, porque se va a trabajar con las ideas que se vengan dando, pero no hay un tratamiento, una teoría previa tan importante. La va a haber, pero en otro sentido. Ya vamos a ver en cuál. En segundo lugar, otra diferencia es que, bueno, las psicoterapias proponen un concepto de salud mental óptimo, ¿no? Hay una concepción óptima del mente de la salud mental y, por lo tanto, hay también una concepción de lo que es una enfermedad mental muy clara. A punto tal de que el psicoterapeuta, antes de que venga un paciente, puede decir, bueno, tales cosas constituyen una enfermedad mental. Entonces, vuelvo con el tema que traía como problema hoy, en términos de la homosexualidad y las sexualidades disidentes. Por ejemplo, hace 2 años, la OMS consideraba que la transexualidad era una enfermedad mental. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno iba a un psicoterapeuta que respetara, digamos, el manual de enfermedades mentales hace 5 años atrás y uno era una persona transexual, el psicoterapeuta tenía que tratarlo a uno, no solamente por el problema que uno iba a sesión, sino también por su transexualidad, porque era considerado una enfermedad mental. No obstante, para la consultoría filosófica esto no es así, es decir, no hay una concepción de salud mental, no hay una concepción de enfermedad mental, porque no se va a trabajar con estas cosas, sino que se van a trabajar con los elementos que son profundos dentro del ser humano. Es decir, si hace 10 años atrás viene un cliente transexual a consultoría filosófica, no vamos a trabajar sobre su transexualidad, vamos a trabajar sobre el problema que esa persona nos traiga. Si el problema de esa persona deriva o se relaciona de la transexualidad, vamos a trabajar la transexualidad, pero no para curarla, no para cambiar a esta persona, sino para que pueda reflexionar sobre ella, para que pueda ver cuál es la relación que tiene con el problema, para que pueda lograr una clarificación mental. Esa es la diferencia que habría. Otra diferencia, tercera diferencia, sería que, bueno, en la consultoría filosófica se puede reflexionar sobre el método que se trabaja. Ger Achenbach, por ejemplo, el que mencionaba que había sido el primero, el pionero en todo esto, él considera que la consultoría filosófica no tiene que tener un método. Dice, no hay un método, hay tantos métodos como consultantes y como clientes que se acercan a la consulta, por lo tanto, no hay un método claro y el método va variando. Y además se puede reflexionar acerca del método. Esta es una cosa que va a perdurar más o menos en las distintas ramas de la consultoría filosófica, donde el método entra dentro de la reflexión de la consulta. Y si un cliente viene y nos dice, che, estoy en desacuerdo con el método que estamos trabajando por esto y esto, podemos empezar a trabajar con otro. No hay ningún problema con eso. No obstante, en la psicoterapia generalmente no hay una reflexión del método, sino que el método se utiliza, y es más, te diría incluso que en muchos casos la reflexión del método está negada. Es decir, el psicólogo se presenta como una suerte de experto, de autoridad jerárquica, ¿no? Hay un rol jerárquico que te dice, este es el método propicio para lograr una buena salud mental, y el paciente que asiste a la psicoterapia tiene que cumplir con ese juego que propone el terapeuta. Lo cual, insisto, no es algo malo o bueno, son cuestiones de cómo funcionan estas prácticas. A mí me había pasado algo muy curioso y lo traigo a colación para ilustrar el ejemplo. Yo había tomado psicoterapia un año y medio en psicoanálisis, y en mi última sesión, mi psicoterapeuta me dice, bueno, Juanjo, ¿te gustaría preguntarme algo para cerrar todo el proceso, digamos, que hemos hecho a lo largo de este año y medio? Quiero saber qué notas tomaste, porque creo que eso me va a permitir a mí reflexionar acerca de todo mi proceso de una manera más interesante. Ella me dijo que no. Me dijo que no se puede, que por distintas cuestiones metodológicas los apuntes del psicoterapeuta no se pueden compartir y no se pueden dar, y se acabó la discusión. No hubo margen a que yo pudiera problematizar esta noción para poder ver esas notas de la psicoterapeuta. En cambio, en la consultoría filosófica es muy habitual, por ejemplo, en el caso de las notas, que las notas se puedan compartir con el cliente que viene. Es más, incluso hay gente que considera que las notas se tienen que escribir de a dos, y que mientras el consultante va escribiendo unas cosas en el papel, el consultado va escribiendo otras cosas en el papel. Entonces, es algo muy interesante cómo se juega en este rol de las metodologías. Esas serían como las diferencias, digamos, tal vez más notorias, digamos. Ahora bien, con el coaching ontológico estamos en otro lugar. En primer lugar, el coaching ontológico y, bueno, también la psicoterapia, se supone que van a trabajar con las emociones. Eso ya lo distingue también de la consultoría filosófica, porque la consultoría filosófica, la mayoría de los enfoques y ramas, no todos, pero la mayoría de los enfoques y ramas no va a trabajar con las emociones. ¿Por qué digo que no? Porque en realidad las emociones sirven como un puntapié para llegar a un concepto que se deriva de la emoción y empezar a trabajar filosófica y racionalmente, no sobre la emoción, sino sobre el concepto derivado. Entonces, pongamos un ejemplo. Viene una persona y dice, bueno, tengo angustia ante tales cuestiones. Entonces, no vamos a trabajar sobre propiamente qué cosas le generan angustia, por qué siente angustia, qué otras emociones siente, sino que vamos a trabajar, por ejemplo, con, bueno, qué conceptos se derivan de esa angustia. ¿Cómo te sentís cuando, qué conceptos pensás cuando te sentís angustiado? ¿O en qué situaciones te sentís angustiado? Bueno, me siento angustiado cuando siento que mi libertad se restringe. Entonces, no vamos a trabajar con el concepto de angustia, sino que vamos a trabajar con el concepto de libertad o de restricción de la libertad. Entonces, si aparecen las emociones, el objetivo es deslizarlas hacia algún concepto filosófico que sea más pesado para poder analizarlo de manera racional. Esa es una de las diferencias que habría con la psicoterapia, por ejemplo, y con el coaching también, que de alguna manera tratarían de trabajar de otra manera con las emociones y no con lo que se deriva. Tal vez uno en una sesión de psicoterapia podría estar trabajando una sesión entera o varias con el concepto de angustia, con la idea de angustia y con cómo se siente, de qué otras maneras se podría sentir. En cambio, en la consultoría eso se pasaría un poquito más rápido.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
¿Qué pasa con el coaching? Volviendo al coaching. El coaching, por un lado, tiene un gran enfoque en la evolución personal, en alcanzar el máximo potencial. El coaching es algo muy optimista. Incluso tal vez para la consultoría te diría que es demasiado optimista. ¿Por qué? Porque la idea es que en el coaching hay que realizar acciones, comportamientos, todo que suba la autoestima. Tiene que subir la autoestima. Entonces, Acá hay otra diferencia, dos diferencias. En primer lugar, la consultoría no trabajaría con comportamientos ni con acciones. Generalmente no lo haría. Y tampoco trataría de buscar este optimismo y este crecimiento de manera tan, tan desenfrenada. Porque hay una concepción de que el optimismo es algo positivo, sí, pero la tristeza también cumple un rol y es una situación y un sentimiento existencial humano. Entonces, mientras el coaching tal vez trataría de negarlo, ¿no? Trataría de negarlo porque las creencias negativas son saboteadoras, dicen los que practican coaching ontológico. Es más, yo tengo una conocida que hace coaching ontológico y ella me dice, Juanjo, no digas que no vas a fracasar. Decí que vas a tener éxito, porque si lo enunciás de manera negativa, no vas a fracasar, te estás predisponiendo a que pasen cosas negativas. Y estas cosas, bueno, para la consultoría filosófica no importa. Si alguien es negativo o tiene sensaciones de angustia, no serían un problema. Es más, te planteo un ejemplo muy concreto. Estaba dialogando con esta persona que hace coaching ontológico y ella trabaja en un equipo de fútbol, en un club de fútbol, y trabaja con los futbolistas que ahí participan. Entonces, llega uno de estos futbolistas y le plantea como un problema para trabajar en coaching ontológico, ¿por qué no podía meter goles en los penaltis? Yo no entiendo mucho de fútbol, la verdad, o sea que, pero me imagino que se entienda ya lo que es un penalti, creo que es igual en todo el mundo. Entonces, no podía meter el penalti. ¿Cuál fue el abordaje que se dio desde el coaching ontológico? Bueno, el abordaje que se dio fue, bueno, vamos a pensar, ¿qué sentís cuando hay un penalti? ¿Sentís inseguridad? ¿Sentís miedo? Bueno, inseguridad. Vamos a trabajar con la inseguridad. Vamos a empezar a ver, vamos a hacer un plan de acción de acá a 3 meses, donde vamos a hacer nuevas acciones y nuevos comportamientos que te suban la autoestima, que te hagan sentir más seguro. Vos no metés los penaltis. Bueno, vamos a hacer un entrenamiento aparte para que vos un día a la semana practiques solamente los penaltis y así vayas ganando seguridad y confianza, etcétera, etcétera. ¿Y el objetivo cuál es? ¿No? El objetivo del coaching es alcanzar una solución. Entonces la solución es que esta persona que no metía los penaltis los puede empezar a meter. Y puede empezar a meter más goles y más goles. En cambio, en la consultoría filosófica el abordaje sería totalmente distinto. Si alguien viene y me pregunta, Juan José, ¿por qué no puedo meter los penaltis o cómo puedo mejorar esto? La primera pregunta que como un consultor podríamos hacer allí es, ¿por qué meter un penalti es algo importante? Es un juego. Como todo juego, hay veces que se gana, hay veces que se pierde, hay veces que se es bueno, hay veces que se es malo. ¿Por qué es un problema para vos no poder meter un penalti? Entonces, ahí se van a seguir para el consultor, en la mente del consultor, una serie de conceptos y de problemáticas que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, uno tendrá que pensar, bueno, ¿será que esta persona no puede convivir con la frustración? Y esa será una hipótesis que esa tendrá que ir trabajando. O no tendrá que ver con la frustración y tendrá que ver exclusivamente con el fútbol. Entonces, ¿qué rol y qué lugar ocupa el fútbol en su vida? Entonces, mientras de alguna manera el coaching ontológico trata de buscar la solución de manera desesperada, y de alguna manera, bueno, de manera desesperada es un poco feo, pero trata de buscar la solución, y por otra parte, trata de negar las creencias negativas por ser saboteadoras o por ser obstáculos, en la consultoría no se trata de negar esas cosas, sino que te diría que algunos incluso tratan de resignificarlo. Desde la consultoría se trata de resignificar esas creencias negativas, o bien incluso tratar de abrazarlas, es decir, de convivir con ellas. Yo estaba la otra vez en un seminario de consultoría filosófica dado por Oscar Berenifier, que es un gran consultor filosófico a nivel internacional, y la consultante, bueno, estaba mal y estaba angustiada porque ella decía, yo soy tonta y esto me angustia. Bueno, entonces, Berenifier le pregunta, ¿Y acaso no tiene nada de bueno ser tonto? Y la persona se ve que jamás había oído esa pregunta y jamás se lo había pensado. Y empieza a pensar alternativas de que ser una persona tonta podía no ser algo tan terrible y tan nefasto como ella creía. Y de alguna manera empieza a ver cosas positivas en eso. Y dice en un momento, bueno, las personas tontas a veces son divertidas, dice. Entonces Oscar le dice, este consultor le dice, bueno, entonces diviértete con tu tontería. Si sos tonta, no tiene nada de malo. Divertite con ser tonta. Si querés cambiarlo es otra cosa. Pero si ese, el problema es solamente con serlo, ¿cuál es el problema? Y uno se pone a pensar, ¿y cuántos videos en YouTube y personas famosas hacen videos de cosas tontas que funcionan y les funciona muy bien y muchísima gente lo consume y se divierten y esas personas se divierten también? Entonces, aquí habría una diferencia notoria con el coaching también. Y ahora, ¿cuáles son las semejanzas con el coaching? Las semejanzas de la consultoría filosófica y del coaching es que, bueno, en primer lugar, ninguno de los dos ofrece diagnóstico ni tratamiento. Esa sería una cuestión muy interesante. En cambio, en la psicoterapia sí, hay un diagnóstico. Será ansiedad, será angustia, será depresión, será lo que sea, pero hay un diagnóstico y hay un tratamiento. Aquí no hay un tratamiento porque en la consultoría filosófica no se trata de curar nada. Que puede llegar a tener efectos terapéuticos, sí, pero ningún consultor responsable diría que se cura con esto. Es más, Marinov dice que la consultoría filosófica es para ayudar a las personas que están sanas, mentalmente sanas. Es un espacio exclusivamente para ellas. Brenifier, por otra parte, dice con respecto a la salud que la consultoría filosófica es terapéutica del mismo modo en que hacer teatro es terapéutico, que jugar al fútbol es terapéutico. En ese sentido, en el sentido de que es una práctica que puede generar efectos terapéuticos, pero no es la finalidad de la práctica. Entonces, esta es una de las semejanzas, digamos, que tiene con el coaching también.
Seguiremos con esta interesante entrevista y este diálogo en nuestro próximo programa de Cibersofía. Agradecemos todo lo que nos ha expuesto el profesor Juan José y pues a nuestras colegas, las filósofas Victoria y Joana, por amenizar esta charla. Nos vemos en el próximo capítulo de Cibersofía. Gracias.
Gracias a todos. Gracias, Juan José, por aceptar esta invitación.
Gracias a todos también.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a este hermoso programa y bueno, saludos a todos nuestros oyentes. Muchas gracias.
No es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar. Intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.